La Edad Media, una época de caballeros, castillos y batallas épicas. En este vídeo vamos de regreso a la Edad Media y te mostraré las armas más mortales utilizadas por los guerreros más valientes de la época. Desde la espada, el arma más icónica, hasta algunas tan devastadoras para la vida humana que incluso fueron prohibidas por el Papa y la Cristiandad. Prepárate para adentrarte en una época de valentía y coraje, mientras descubres las armas más mortales de la Edad Media. Alabarda. Las formaciones de infantería con alabarda eran un enemigo mortal contra la caballería. El garfio podía desmontar al caballero, y el hacha podía abrir al caballo o acabar con el caballero con armadura. Una alabarda es un arma de asta con una hoja ancha en el costado y una hoja puntiaguda en el extremo. Parece una combinación de un hacha y una pica con un mango largo. Esta arma se utilizó principalmente en los siglos XIV y XV para derribar los caballos de la caballería. La cabeza de esta alabarda incorpora tres elementos básicos: una hoja en forma de hacha, una punta y un pico. La hoja del hacha que da nombre al arma deriva del alemán Halm, mango largo, y Barte, hacha, que se usa para cortar. La punta se usa para clavar y el pico para perforar una placa de armadura o para derribar a un caballero de su silla. Debido a que era bastante barata de producir, la alabarda se extendió rápidamente por la Europa medieval. A día de hoy todavía es usada como un arma ceremonial por la Guardia Suiza. Número 2. Arco largo inglés. El arco largo se desarrolló a finales del siglo XIII y principios del XIV. La longitud habitual era 1,70 m y estaba hecho de madera de tejo, que tenía que secarse hasta 2 años. Las flechas medían hasta 70 cm y la cuerda estaba hecha de cáñamo o laxa. Fueron devastadores contra formaciones masivas del ejército porque tenían un alcance de hasta 300 metros. Se decía que el dominio del arco largo inglés puso de rodillas a Francia. La batalla más famosa conseguida por el arco largo fue la batalla de Azincourt, donde el ejército inglés superado en número devastó a los caballeros franceses superiores. Los franceses los odiaban y temían tanto que si capturaban a un arquero les cortaban los dedos con los que disparaban. Apuntar a un objetivo usando un arco largo se hizo a través de la memoria muscular y mucha práctica. Un arquero largo generalmente entrena durante 5 años o más para poder dominar el uso del arma, y siempre tiene una mentalidad de un solo disparo, al igual que nuestros francotiradores modernos. Los mejores arqueros largos eran los galeses, porque a veces equipaban sus armas con flechas de fuego o flechas envenenadas. Se requería un entrenamiento extenso para que los arqueros ingleses medievales se convirtieran en tiradores expertos. Se animó a toda la juventud de la población a participar en los deportes de arco largo para que, en un momento dado, un gran grupo de expertos arqueros ingleses estuvieran dispuestos para luchar. El entrenamiento exhaustivo de los arqueros ingleses medievales resultó en cambios en su estructura física. Los esqueletos de arqueros ingleses de la época medieval muestran brazos izquierdos agrandados. Número 3. Espada caballeresca. La espada de caballero existe como un arma estándar de la imaginación cuando se piensa en la guerra medieval. No solo es el arma más asociada a los caballeros, sino que también existe como un símbolo de la cristiandad. Fue un arma de los cruzados, y la cruz de guardia recuerda a la Santa Cruz. Este detalle no pasó desapercibido para los cruzados que empuñaban la espada. Normalmente empuñada con un escudo o broquel, la espada de caballero era descendiente directa de las espadas vikingas del siglo IX. La hoja recta y puntiaguda de doble filo hizo de la espada una buena arma para usar en cualquier situación de combate. Sin embargo, su efectividad generalmente no fue tan buena como las de otras armas diseñadas específicamente para ciertas situaciones de combate. Como tal, la espada caballeresca fue elegida para uso diario, y era popular para los duelos en combate uno contra uno. La espada caballeresca también se convirtió en la espada larga, una versión del arma con una empuñadura extendida para poder empuñarla con ambas manos. Número 4. Maza. Durante la Edad Media, los avances en las armaduras de placas de metal comenzaron a proporcionar al usuario una protección cada vez mayor contra los ataques con armas de filo. Los caballeros y nobles adinerados, que normalmente eran los únicos hombres en el campo de batalla capaces de permitirse un equipo tan avanzado, podrían entrar en combate con un mayor sentido de confianza. La maza ya existía desde los albores de la guerra de una forma u otra, y los primeros ejemplos eran un poco más que garrotes con rocas montadas en un extremo. Las mazas medievales toman varias formas, pero por lo general consistían en un peso pesado unido al extremo de un garrote. Los diseños de aspecto más brutales eran comunes. Las púas de metal con aspecto feroz que sobresalen de la cabeza de la maza, así como las bridas de aspecto mortal, le dieron a la maza la capacidad no solo de abollar la armadura, sino también de perforarla. Estas mazas de metal pesado podían infligir graves daños a los caballeros con armaduras pesadas. Toda la fuerza del golpe se transfería al caballero, a menudo abollando su armadura y dejándole caer al suelo. La tremenda fuerza de un golpe de maza podría aplastar cascos, destrozar cráneos y romper huesos. Incluso la pieza de armadura pesada más costosa sería poco probable que salvara a su portador de los fuertes brutales efectos secundarios del contacto cercano con toda la fuerza de una maza. Incluso si sobrevivió al ataque inicial, podía quedar paralizado con daño cerebral o lesiones graves que arruinarían su vida. Incluso un golpe menor podría resultar letal al final, derribando al objetivo y dejándolo vulnerable en el suelo a los ataques posteriores. Las mazas eran relativamente simples y baratas de fabricar, y la infantería pesada las temía. Un simple campesino ahora tenía la capacidad de eliminar a un caballero cubierto con una armadura de placas más avanzada y costosa, dándole una muerte brutal y muy posiblemente dolorosa. De las variedades estaba la Estrella de la Mañana. Era una maza que contenía puntas afiladas alrededor de la cabeza, lo que le permitía infligir daños contundentes y heridas punzantes. Debido a que era tan efectivo, también había una Estrella de la Mañana con una asta reducida para la caballería. Otro ejemplo era el Mayal, que consistía en una o más cabezas golpeadoras unidas a un mango por una cuerda o cadena. El Mayal tenía la habilidad única de golpear escudos y atrapar el arma de un rival. Número 5. Ballesta. Su facilidad de uso la convirtió en un arma popular entre aquellos con poca habilidad en el tiro con arco. También fue famoso por los mercenarios genoveses, que eran una característica común en los campos de batalla de Europa. Es difícil determinar dónde se originó la ballesta. Los primeros ejemplos provienen de la antigua China, pero las ballestas eran una característica en Grecia ya en el siglo V a.C. Los romanos también usaron la ballesta y ampliaron el concepto a piezas de artillería conocidas como balista. Pero de la balista y otras armas de asedio te hablaré en un futuro vídeo, así que si no te lo quieres perder, te recomiendo que le des al botón de seguir y que actives todas las notificaciones para no perdértelo. En la Edad Media, las ballestas se usaban en toda Europa en las guerras medievales y reemplazaban en gran medida a los arcos de mano. Una excepción notable son los ingleses, que invirtieron mucho en el arco largo como su arma a distancia preferida. Las ballestas requerían menos energía y entrenamiento que el arco largo, por lo tanto, se convirtieron en armas prominentes de la época medieval. Las ballestas utilizan municiones llamadas saetas, pernos o virotes. Son figuras en forma de flecha que pueden penetrar una malla completa dependiendo del grosor de la saeta. Pero incluso un arma poderosa de largo alcance tiene su propia debilidad. La debilidad de la ballesta era su tiempo de recarga. Se tarda unos 30 a 40 segundos en recargar una ballesta. Un ballestero experto puede lanzar dos virotes en un minuto. No hacía falta mucha habilidad para usar una ballesta, especialmente en comparación con los años de entrenamiento requeridos para el arco largo inglés. En general, esto se consideraba un problema. Una persona sin entrenamiento podía herir fácilmente a un caballero con cota de malla con esta arma. Además, era tan mortal que el Papa Inocencio II, en el Concilio de Letrán del año 1139, prohibió el uso de ballestas entre los ejércitos cristianos, y en una bula papal prevenía a la cristiandad contra su empleo por el peligro que representaba para la humanidad un arma como esta. Número 6. Espada corta. De unos 70 a 80 centímetros de largo, las espadas cortas son una de las principales opciones de los ejércitos de la Edad Media. Dado que una espada es más costosa en ese momento, la usaban principalmente los generales del ejército o los caballeros de la realeza. La espada corta también se asocia con un escudo corto para la defensa. Estas son algunas de las espadas cortas más populares y los ejércitos que las empuñaron. Seax. Utilizado durante la era medieval temprana por las tribus germánicas migratorias, particularmente los sajones. Falchón, utilizado entre los siglos XIII y XVI en varias regiones de Europa. Número 7. Hacha. En toda Europa medieval se utilizaron hachas de todas las formas y tamaños. En esencia, todas cumplieron una función similar a sus contrapartes civiles. Fueron diseñadas para cortar. Desde la pequeña hacha de una mano hasta la bardiche gigante, las hachas eran una fuerza letal en la guerra medieval. Algunas hachas, como el hacha barbada, cumplían funciones secundarias. La hoja estaba ligeramente enganchada en la base, lo que permitía al portador que la usara para sacar armas y escudos fuera del control de su portador. Fuera del combate, el diseño permitía al portador sostener el hacha detrás de la hoja, lo que hacía útil para otras funciones, como cortar madera. Hay muchos tipos diferentes de hacha de guerra. Algunas de ellas se sostienen con dos manos, como el hacha de guerra de doble hoja. Algunas otras son ligeras y pueden arrojarse a sus objetivos, como las hachas arrojadizas. Estas armas aterrorizaban visualmente a sus enemigos a través de sus grandes y anchas hojas de uno o dos filos. Forjadas con precisión, con bordes muy pulidos y puntas y curvas redondeadas, junto con los mangos largos y gruesos, estas armas estaban de moda en su día en el campo de batalla. Número 8. Guadaña de guerra. Durante gran parte de la historia, hordas frenéticas de campesinos rebeldes que aullaban por la sangre de sus gobernantes se armaban con cualquier arma que pudieran encontrar, que generalmente serían herramientas agrícolas convertidas para la batalla. La guadaña de guerra era una versión improvisada de la guadaña agrícola estándar, que era una herramienta agrícola utilizada para cortar hierba o cosechar cultivos. El largo mango de madera contenía una hoja curva de aspecto temeroso, que no solo podía cortar cultivos, sino también carne humana. Durante las guerras, los levantamientos campesinos, los granjeros que no podían permitirse el costoso equipo de combate, convertirían esta útil herramienta agrícola en un arma diseñada para un solo trabajo: matar. La hoja de la guadaña se giraba para que apuntara hacia arriba como una lanza, creando un arma que era mucho más efectiva para apuñalar al enemigo y defenderse de las cargas de la caballería. El producto final era barato, rápido de modificar, ampliamente disponible y extremadamente efectivo. Le dio a su portador un largo rango de ataque, y también podía usarse para cortar y apuñalar. De hecho, la amenaza que representaba a estas armas era tan grande que durante la Guerra de los Campesinos Austriacos de 1626, a cualquier herrero que se le encontrara convirtiendo herramientas agrícolas en armas era castigado con la muerte. Número 9. Martillo de guerra. El martillo de guerra era un arma poderosa capaz de aplastar a cualquier enemigo, incluso dejando inconscientes o fulminando a caballeros con armaduras complejas. El martillo de guerra es una evolución natural del garrote y del martillo. Fue diseñado para dar el golpe más poderoso posible, enfocado en un solo punto. Como cualquier martillo, el martillo de guerra consta de un eje y una cabeza. Las cabezas de los martillos de guerra europeo evolucionaron, con un lado que se usaba para golpear y el reverso para perforar. Este último se volvió extremadamente útil contra oponentes blindados, donde el daño causado a la armadura podía causar lesiones importantes al usuario. La armadura de placas que había sido perforada presentaba pedazos afilados de metal hacia adentro que cortaban el cuerpo. A algunos martillos de guerra se les dio un mango extra largo, que convertiría el arma en un arma de asta, aumentando el impulso y la fuerza con la que podía golpear. Número 10. Espada larga. Otros soldados que querían ir a la ofensiva total elegirían una espada larga o una espada grande en lugar de una espada corta en todo momento. Tienen cuatro componentes: la empuñadura, la hoja, el pomo y la cruceta. La poderosa espada larga normalmente se sostiene con ambas manos. Es un arma excelente. La espada larga se caracteriza no tanto por la hoja más larga, sino por una empuñadura más larga, lo que indica que es un arma diseñada para uso con dos manos. Las espadas con empuñaduras excepcionalmente largas se encuentran a lo largo de la Alta Edad Media. Según los historiadores, si el cortador sostiene una espada larga con un corte certero, puede llegar a cortar un caballo por la mitad. Estas son algunas de las espadas largas populares de la época medieval. Claymore. Es una espada cortante de dos manos que fue utilizada por mercenarios escoceses en Irlanda y las tierras altas de Escocia. Espada bastarda. Eran espadas híbridas que se pueden manejar con dos manos o con una sola mano. Tiene un agarre más largo y es capaz de infligir un daño masivo a múltiples enemigos para intentar acercarse a él. Zweihänder. Esta gran espada se convirtió en un arma característica del Landsknecht alemán a partir del reinado de Maximiliano I y continuó durante las guerras italianas entre 1494 y 1559. Estas espadas gigantes de dos manos parece como si pudieran partir a un hombre por la mitad con tan solo un golpe. Es fácil imaginar el terror que podrías sentir al ver a miles de estos soldados con aspecto poderoso marchando hacia ti con ojos asesinos, portando estas enormes armas sobre sus hombros. Antes de que te muestre la última de las armas de esta lista, si has llegado hasta aquí y te ha gustado el vídeo, dale like y sobre todo comenta qué te ha parecido. Y si ves que falta algún arma, no dudes en decírmelo, me será de gran ayuda para una parte 2. Número 11. Lanza. Se sabe que las lanzas son un arma que se usó desde el nacimiento del hombre en la tierra. Nuestros ancestros, los neandertales y el Homo sapiens, fueron los primeros en utilizar la lanza para cazar o pescar. Las primeras lanzas estaban hechas de palos y piedras afiladas, atadas con una fuerte cuerda en la punta. Los primeros humanos pudieron matar fácilmente a los depredadores con una lanza de piedra, que puede causar una gran cantidad de daño en los mamuts, los tigres, dientes de sable y los osos. La lanza también es un arma de elección perfecta combinada con un escudo fuerte o broquel. Los espartanos y los macedonios pudieron usar estas armas de manera efectiva, usando la estrategia de falange en la batalla. La lanza puede defenderse de los enemigos desde la distancia, mientras inflige un daño de empuje masivo, o también puede arrojarse al enemigo. Muchas eras más tarde, las lanzas todavía se usan de ambas maneras, empujando y arrojando. El sitio perfecto en el campo de batalla, donde su uso cambió de un juego de caza a uno de guerra. Sus propiedades de empuje eran vitales para encontrar agujero en las paredes de escudos, donde pudieran usarse de manera efectiva para romper las formaciones enemigas. Las lanzas requerían poco entrenamiento y podían ser utilizadas por las tropas más básicas. Las lanzas fueron, sin duda, una de las armas más mortíferas que jamás se hayan utilizado en la guerra medieval. También fueron útiles contra la caballería, porque los caballos, como es de esperar, se niegan a correr hacia un seto de púas. La necesidad de defenderse de la caballería también condujo a la evolución de las lanzas hacia armas de asta más largas, como picas y otras armas con cabezas más elaboradas, como alabardas. Las lanzas también fueron utilizadas por la caballería. La lanza de caballería evolucionó de la lanza y fue diseñada para usarse a caballo. En la guerra medieval se usaban en masa, con la carga de caballería para perforar líneas enemigas. La inmensa fuerza de una lanza en posición inclinada impulsada por un caballo de guerra era una fuerza casi imparable. Ni siquiera el arma podía resistir su propio poder, astillándose o rompiéndose con el impacto. La lanza era un arma desechable de un solo uso. Cuando hubiera sido destruida, lo que quedara sería desechado, y el jinete, con el resto de su tropa, o desenvainaría sus espadas y se enfrentaría a los enemigos que lo rodeaban, o regresaría a sus propias líneas para buscar otra lanza y preparar otra carga.